Hoy continuamos en esta serie Contaminados, hablando un poco acerca del engaño, la astucia de Satanás para manipular la verdad del Evangelio y adulterarla, de tal manera que al darle nosotros credibilidad a lo que parece verdad y no es verdad, terminamos nosotros pecando, creyendo lo incorrecto y levantando nuestras vidas sobre un fundamento que no es realmente el correcto. Necesitamos aprender a discernir, a estudiar la palabra y a entender qué es lo que realmente viene de Dios y a llamar a lo que parece ser, llamarlo como que no es. No podemos quitar nuestros ojos de Jesús y dejarnos desviar la mirada por aquellas cosas que pueden ser o que parecen ser bendición. Porque el engaño de Satanás precisamente comienza con lo que parece ser y que puede de una u otra manera manipular nuestras emociones, nuestros sentimientos, la manera en la que percibimos las cosas para luego no avanzar y desviarnos de su propósito eterno. Así que a través de esta serie buscamos sacar a la luz, con la ayuda del Espíritu Santo, las estrategias que el enemigo utiliza para contaminar, para llevarnos a un declive espiritual hasta el punto en que logramos normalizar lo que en algún momento supimos que era pecado. Y así justificar algunos actos que tenemos y que llevamos a cabo que no son de Dios. Por eso medito en esta palabra también de Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Mira lo que responde Pablo en el verso 2. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Ahí está. En lo que quiero enfocarme en estos momentos y te pido que me prestes mucha atención, por favor. Si hemos muerto al pecado, si ya renunciamos al pecado, si ya Cristo vive en ti y tú decidiste vivir para Dios, entonces Pablo lanza la pregunta, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Ojo, ese vivir en pecado podríamos hacerlo sinónimo de practicar el pecado. Y una cosa tiene que quedar bien en claro. El hecho de que estemos en Cristo no significa que en algún momento algo hagamos que manifieste pecado. Es decir, dijiste una mentira o tomaste una decisión equivocada, te enojaste, etc. Pero te arrepentiste, buscaste el perdón. Así que una cosa es eventualmente, en algún momento, pecar. Pero otra cosa es practicar el pecado, es decir, no te acuestas en la noche meditando cómo vas a pecar al día siguiente. No te acuestas en la noche maliciando qué vas a hacer en la semana. Eso es practicar el pecado, eso es vivir en pecado. Entonces, si ya hemos muerto el pecado, no es posible que sigamos viviendo en pecado. Y entonces, sencillamente llegar a la conclusión de que el pecado ya no me gobierna, porque me gobierna Cristo, y que si decido pecar, la decisión fue mía. Satanás utilizará cualquier medio para provocarte, pero él no va a decidir por ti. Porque Dios nos va a hacer responsable de las decisiones que tomemos, así que Satanás no se va a hacer responsable de las decisiones que nosotros tomamos. Aunque él te tiente y aunque él busque la manera de alejarte, él sabrá que al final fuiste tú quien decidiste, no él. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, Dios nos ha dado autoridad, escuche bien, en Cristo. Él nos ha dado autoridad. En el verso 5 dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, escuche bien, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Romanos 6:6. Si esta palabra queda clara, entonces debemos entender que el pecado ya no nos gobierna. Escuche bien, ya no nos gobierna. Así que cuando somos tentados, necesitamos entender que en medio de esa tentación, algo Satanás quiere provocar en esa naturaleza de pecado que aún seguimos portando, pero que ya no nos gobierna. ¿Recuerdan de la epigenómica, de la epigenética? ¿Se acuerdan? Hay un gen de pecado allí, pero no se manifiesta. ¿Por qué? Porque alimentamos la vida del Espíritu. Nos congregamos, estudiamos la palabra, tenemos nuestros tiempos de oración, sabemos lo que es correcto, vivimos correctamente, tenemos la autoridad y el respaldo del Señor para hacer las cosas correctamente. Pero si Satanás comienza a provocarnos, él estará provocando aquel área de tu vida que has descuidado, que has dejado de meter en la presencia del Señor, que has dejado de entregar al Señor esa parte de tu vida que has descuidado espiritualmente, y la va a provocar para que se levante. La pregunta que debería hacerte hoy, ¿qué es lo que más estás alimentando en tu vida que Satanás está provocando porque sabe que hay una debilidad en ti que puede hacerte caer? Alguien me dijo una vez, es que el problema es que cuando trato de buscar de Dios, Satanás más se me levanta. Entonces yo le explicaba lo siguiente. Si cada vez que tratamos de buscar a Dios, Satanás se nos levanta, sería una lucha constante. Entonces el Evangelio se convertiría en una lucha constante. ¿Y dónde está lo que Jesús dijo? Que Él nos daría vida y vida en abundancia. Si no vamos a disfrutar la vida en abundancia, entonces ¿para qué Jesús nos manifiesta que Él no las va a dejar si vamos a estar en una lucha constante? Obviamente, claro que la lucha va a estar, pero escúchame bien. La lucha significa no enfrentar una guerra, sino una resistencia completamente a la obra de las tinieblas. Luchar significa estar firme para resistir. Escúchame bien. La palabra lucha significa estar firmes para resistir. No significa buscar la pelea. Ahora, la palabra de Dios dice en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La Biblia no dice que tenemos que pelear contra Satanás. La Biblia dice, número uno, debemos estar sometidos a Dios y número dos, resistir. Dile no al pecado y lo puedes hacer porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Él te ha dado autoridad, el pecado no gobierna sobre ti, así que al decirle que no, por amar a Dios y por estar sujeto a Dios, él tiene que retroceder. ¿Hasta ahí todo está bien? Ok. Entonces, ¿por qué siento, pastor, que cuando quiero ir a la iglesia, cuando quiero orar, sucede esto, sucede lo otro, parece que siempre hay una lucha? Pues sencillo. Yo quiero preguntarte, partamos de un hecho, ¿cuántas veces oras en el día? Por no decirte cuántas veces oras a la semana. Si tu relación con Dios se basa o se resume en 2 horas por semana cuando vas a culto, ¿tú crees que anémicamente, espiritualmente hablando, estás firme para resistir? Mis amados amigos, vuelvo a decirte lo que te dije alguna vez. Lo que más alimentas es lo que más fuerza tienes. Si durante la semana no trabajas en una relación con Dios, no oras, no estudias la palabra, ni te congregas, ni estás meditando en la palabra de Dios constantemente, tus pensamientos van a volar. Todo lo que tus ojos ven y lo que tus oídos escuchan va a ser contrario a la fe que debería estarse madurando en tu vida por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, obviamente, cada vez que te propones ir un domingo al culto, te va a salir de todo y vas a terminar cediendo. ¿Por qué? No es que Satanás se te levante, no, es que tú has descuidado tu tiempo de oración. Tú has descuidado tu vida espiritual y tu carne va a ser totalmente lo contrario a lo que necesita tu vida espiritual. ¿Ves? Y ahí es. Si durante todas las veces en el Señor, créeme que el domingo no vas a tener ninguna resistencia para ir al servicio o cualquier. Tú bajes o mengues en la oración, más vas a sentir la lucha y menos podrás resistir. Es sencillo, ¿verdad? Así que necesitamos tener cuidado. ¿Por qué? Porque al final, en Romanos capítulo 6, verso 12, mira el consejo que da el apóstol Pablo. No permitan. Es decir, ¿qué tan permisivo eres tomando decisiones bajo la carne o que animen o aviven tu carne o decisiones que realmente destruyan la carne y aviven tu espíritu? La Biblia dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no permitan. ¿Por qué dice no permitan? Porque ya el pecado no los puede controlar. Ya Cristo los hizo libre. Si elijos libertares, seréis verdaderamente libres. Si partes bajo esa premisa, entonces puedes entender que Satanás no puede tocarte. Puedes entender que el pecado ya no gobierna sobre ti, a no ser que tú lo permitas. Y ahí está el error. No le busques echar la culpa a Satanás o a alguien más cuando tú has sido permisivo con lo que él te ha estado poniendo a tu alrededor para que tú lo creas. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan, no cedan, no se dejen llevar ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Esa palabra, entréguense completamente a Dios, significa fortalezcan su relación con Dios. Anhelen conocer a Dios. Métete con Dios, como decimos en el argot cristiano. Es necesario. Y comienza a entender que hay ciertas amistades, ciertos ambientes, ciertas conversaciones, ciertas situaciones, ciertos negocios a los que sí o sí le tendré que decir que no, porque no aprovechan, no bendicen mi vida. No es porque, no tengo que hacerme la pregunta, como ya lo he dicho, si me es permitido o no. La pregunta es, ¿me conviene o no me conviene? ¿Qué le conviene a mi salud espiritual? ¿Qué le conviene a mi vida espiritual, mi amado amigo? Porque déjame decirte algo. Si quieres ser verdaderamente próspero en lo natural, la prosperidad comienza por lo espiritual. Si eres próspero espiritualmente en una relación con Dios, eso se va a notar en tu área en lo natural. Y allí, proponer en mi corazón va a ser el pequeño tip que te va a ayudar a salir del estancamiento, porque crees a la verdad de Dios, te mantienes en la verdad de Dios, te fortaleces en el Señor, resistes, es decir, te plantas en la verdad, resistes y dices que no, y el resto lo hace Dios por ti para que Satanás retroceda y veas el respaldo de Dios. No serás avergonzado. Dios te mostrará su poder y su gran victoria sobre ti. Pero funciona de esa manera. Funciona de esa manera. Así que para el próximo devocional quiero hablarte de un joven que propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué estás proponiendo tú? Porque puedo hablarte con toda seguridad que el mundo tiene propuestas indecentes para ti. Y algunas van a parecer, escúchame bien, ahí está la pequeña cascarita, el engaño, va a parecer, no es que venga de Dios. Algunas van a parecer que vienen de Dios. Algunas van a parecer y van a tener cara de bendición, pero no es así. Y tú sabes que no es así, porque tienes al Espíritu Santo dentro que no te da paz y no te da tranquilidad para tomar esa decisión, porque sabes qué consecuencias podrían venir. Si ya Dios te está hablando, si ya Dios te está mostrando, ¿qué haces pidiendo confirmaciones o tocando puertas para que te digan al final qué? Si preguntas aquí, preguntas allá, lo que ya sabes en tu espíritu que vino de parte del Señor, ¿para qué preguntas o pides respuestas o pides confirmación? ¿Para escuchar lo que tu carne quiere escuchar y luego tomar eso como la excusa para pecar y justificar tus actos? Delante de Dios no habrá inocente, mis amados amigos. Y eso es lo que nos debe ocupar hoy. Que delante de Dios nunca podremos decir, no sabía, o no me di por enterado, o fui demasiado ingenuo, o soy inocente. Nadie delante de Dios será inocente, mis amados amigos. Porque primero Dios nos ha dado una parte moral que nos acusa, que acusa, una conciencia que nos va a acusar porque sabemos qué es lo bueno y lo malo. Y por otra, tenemos la verdad del Evangelio y tenemos su precioso Espíritu Santo que nos redarguye, que nos redarguyó de todo pecado y que nos muestra lo que ha de venir y que nos está diciendo constantemente, ten cuidado. Todas estas cosas tenemos a nuestro favor para evitar caer, pero al final, los únicos responsables seremos nosotros. Ten cuidado con lo que ya propusiste en tu corazón, sin ni siquiera meditar en ellos. El pecado no te puede gobernar, pero tú le estás abriendo puertas. Tú te estás dejando. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Ayúdanos a meditar en ella, Señor, porque a veces la podemos dejar pasar por alto. Estamos tan acostumbrados a los buenos mensajes, entre comillas, que nos prometen tantas cosas, pero nos cuesta cuando somos exhortados a examinar nuestro corazón y a darnos cuenta que hay cosas que tenemos que dejar atrás, de las que debemos arrepentirnos y soltar. Ayúdanos a darnos cuenta de eso para poder ser libres realmente y vivir conforme a tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta y siempre trae paz y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. ¿Qué te pareció el devocional de hoy? Te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Dale like al devocional de hoy y compártelo. También quiero dar gracias a aquellos que se han unido a nuestro reto 500. 500 personas o 500 familias que quieran ser parte de la bendición de esta primera fase del proyecto que estamos llevando a cabo como fundación y como iglesia, la adquisición de un terreno, un espacio que nos brinde la oportunidad de llevar más grandes proyectos a la comunidad y abrir las puertas para predicar la palabra de Dios. ¿Quieres sumarte? Escríbenos al 303-11-2441. Necesitamos 500 amigos, 500 familias que me digan, Pastor Elías Hoyos, yo quiero bendecir y participar de ese proyecto. Quiero sembrar un granito de arena. Cuenta conmigo. 500 personas que por 20 meses nos apoyen. Por favor, no lo hagas por obligación. Si Dios lo pone en tu corazón, espero que me escribas y te comentaré mucho más. Dios te continúe bendiciendo.